La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Muy buenas tardes, tengan ustedes, gentil auditorio, que nos hace el gran honor de escuchar este programa institucional de la Facultad de Derecho Culiacán. Y como siempre, pues vamos a dar algunos comentarios, hacer algunos comentarios de las actividades de nuestra facultad. Y pues tenemos una invitada, ahorita vamos a platicar con ella, pues una de nuestros cometidos en este programa es dar a conocer las investigaciones que están haciendo nuestros docentes y también nuestros alumnos, porque pues es una facultad que no solamente, en donde no solamente hay clases presenciales o virtual, sino además hay investigadores de gran nivel, como la persona que ahorita nos hace el favor de estar acompañándonos en este programa de la Facultad de Derecho. Bueno, pues el día de ayer ya recibieron sus constancias de terminación de estudios, hubo un acto académico y pues fueron aproximadamente 500 muchachas y muchachos que ya terminaron la carrera de Derecho, que ya son nuevos egresados. Muchos de ellos ya van a obtener el título de manera inmediata, o muchos de ellos todavía tienen que hacer un diplomado. El título de manera inmediata, pues cuando tienen un promedio superior a 9, o van a hacer un diplomado. Y sí, los que van a hacer un diplomado, bueno, pues primeramente lo tienen que hacer para obtener su título, ya no ser inmediato, pero ya no van a tener que acudir a clases. Felicidades a todos aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que se pudieron ya acreditar como egresados de nuestra Facultad de Derecho, que pues sigue siendo la mejor opción en el noroeste de Sinaloa, no tanto porque tengamos muy buenos maestros, que eso es muy importante, sino también por todas las acciones que realiza la Facultad de Derecho, como ya les digo, estancias internacionales, también investigaciones, diplomados, invitados que imparten conferencias, extraclase, en fin. Pues, y eso se acredita también con el número de personas que están aspirando y que ya les llegaron sus registrados a formar parte de nuestra Facultad de Derecho, en donde las clases van a empezar en el mes de septiembre, en el mes de agosto, creo, ya empezarían las clases para los nuevos integrantes de la licenciatura de la Facultad de Derecho. Y bueno, ya yéndonos al tema que semana tras semana pues aquí nos convoca, está con nosotros la doctora Ofelia López Mejía. Ofelia, ella inició sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho. Ella es nativa de una comunidad originaria de Oaxaca, pero pues vino aquí a estudiar, al conocer la calidad de nuestra universidad, estuvo estudiando la licenciatura. Posteriormente estudió, ya cuando terminó, estudió ya la maestría y el doctorado. Y ya es doctora, pero además, lo más importante es que está realizando el postdoctorado en Derecho, el postdoctorado validado por CONACYT, pero en donde su tutora pues es una integrante del núcleo académico de nuestro posgrado, como la semana pasada estuvo también el doctor y que está haciendo el postdoctorado Jorge López Hernández, que también es de una comunidad oaxaqueña, de una comunidad de pueblos originarios. Igualmente la doctora Ofelia es de una comunidad, como ya les dije, de un pueblo originario allá cerquita de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, y pues ya es doctora, pero pues no se conformó con ser doctora, sino está haciendo su postdoctorado, que está a punto de terminarlo. Para que vean las opciones que da nuestra Facultad de Derecho, no solamente nos concretamos a que haya doctores, sino que también existan postdoctores. Y estamos haciendo un programa que ya lo comentamos con nuestro director Carlos Ontiveros, el que se haga, que él pues vamos a conformar también ya dentro de nuestra facultad el postdoctorado, y pues mientras más postdoctores haya que formen la planta docente en nuestro postdoctorado, pues vamos a tener más oportunidad de brindar una investigación en donde puedan hacerse postdoctores. Bien, pues te damos la bienvenida, Ofelia, por estar aquí con nosotros, y quiero que nos platiques tu trayectoria aquí en Sinaloa, cómo llegaste y lo fundamental de qué trata tu postdoctorado, tu investigación que estás haciendo, y que tutora es la doctora Lisbeth García Montoya.
Tañininta canti iñashi ku suchiqua chiku ñashi ñanu canini no kumita. Muy buenas tardes a hombres y mujeres, estudiantes, jóvenes, que están audiencia de Radio UAS. Mi mensaje es muy breve, fue en mi lengua materna, que es el mixteco alto de Oaxaca. Pues agradecerle, doctor, la invitación de poder estar aquí en este espacio de Radio UAS, que considero que es un espacio muy importante para la difusión de todas las actividades que hacen pues las diferentes facultades que tiene la universidad. Y pues, ¿qué les puedo comentar acerca de mi trayectoria? Pues quisiera abarcar bastante realmente, pero hasta el momento de lo que he logrado académicamente, como bien lo mencionaba el doctor Gonzalo Armienta, pues yo llegué aquí desde los 14 años a Sinaloa, específicamente aquí en Culiacán. Y pues estudié la preparatoria en la escuela Flores Magón, uh-huh. Ajá, de la UAS. De ahí, pues una vez graduándome de la prepa, tuve la oportunidad también de visualizar varias facultades. Y bueno, decidí estudiar la carrera de Derecho. Y lo puedo mencionar aquí, ¿verdad?, que es un espacio creo que muy importante, doctor, y para la audiencia de Radio UAS. A veces traemos ciertas ideas, y cuando tenemos esa convicción de poder ver tantas injusticias o el tema de la discriminación, el tema del clasismo, y más en este caso para las personas que somos de comunidades o pueblos originarios, yo siempre observaba esa injusticia. Y bueno, dije, ¿qué carrera puedo yo tomar en cuenta o formarme para yo poder brindar apoyo, ¿verdad?, a las personas? Y bueno, decido, más o menos es así como yo decido y elijo la carrera de Derecho. Y pues hago los 5 años de la carrera aquí en la Facultad de Derecho. Y una vez culminando, tuve, yo así lo veo, la gran fortuna y de tener también de esa cercanía, ¿verdad?, con el doctor, que recuerdo bastantísimo que el doctor Gonzalo fue mi maestro en el último año de la licenciatura, y que él me generaba mucha confianza. Y una vez recuerdo yo ya por culminar, ¿verdad?, él fue quien realmente me acercó a todo lo que es el tema de posgrado, porque yo no tenía idea. Yo siempre recuerdo que había, sí, soñado, pero como una cuestión de que yo pensaba que hacer un posgrado, o a ver si cuesta realmente, pero que me iba a costar más de lo que yo pensé. No sabía yo de las becas, y el doctor, un día, no mágicamente, pero me gusta de repente utilizar ciertos términos, porque a veces digo que fui muy, muy, de verdad, muy afortunada de pasar ahí por el pasillo de posgrado, doctor, no sé si lo recuerda.
Sí, claro que sí.
Y pasé a saludarlo nada más, y usted me preguntó qué estaba haciendo, y yo pues estoy con los trámites ya de titulación y todo, y usted me dijo, ¿y qué sigue de esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar? Y yo recuerdo que pues en ese momento, estamos hablando de 2012, y yo no tenía realmente como muy claro. Lo único que como que sí tenía claro era las ganas de regresarme a mi tierra, supuestamente yo para pues allá tener un trabajo y eso. Y ya recuerdo que usted me dijo, Ofelia, pero aquí hay oportunidades de seguir creciendo, avanzando académicamente. Y yo, no, pues sí, sí me gusta mucho esa idea y de hecho sí la quiero, sin embargo también quisiera volver a mi tierra porque me vine muy chica y quisiera un poquito tener la cercanía de mi familia, de mi mamá. Y ya fue cuando usted me empezó a hablar del programa de posgrado y todo, y ya me habló de los requisitos. Y bueno, afortunadamente, de los requisitos que usted me comentaba, pues yo cumplía con todas esos requisitos, con el promedio. El idioma, si bien es cierto, no hablo el inglés, pero usted dijo, no, pues es que hablas tu lengua materna, ¿verdad? Claro que sí. Y fue ahí donde yo empecé a reunir todos los requisitos, ingresé al posgrado, a la maestría, y me ha dado realmente grandes satisfacciones el hecho de haber cursado el posgrado aquí en la universidad, los 2 años de maestría, de ahí pues el doctorado, que también fue de inmediato. Y ya de ahí, pues ahora, cuando yo termino el doctorado, ya es cuando también uno empieza a ver como más opciones, ¿no? Posibilidades, y me encuentro con una convocatoria sobre la estancia y vi que sí aplicaba justamente para la facultad. Y bueno, procedí a postularme para el POS, esto fue en el 2022.
Para el postdoctorado.
Ajá, para el postdoctorado. Y el tema, la maestría, perdón, rápidamente, empecé con el tema de derechos humanos de mujeres indígenas, un poquito ahí ya me iba inclinando sobre género. Y ya cuando los estudios de doctorado, ahí sí ya nos enfocamos mucho más a las mujeres, pero veíamos que había mucho estudio sobre el tema de discriminación, había también muchos temas sobre la explotación laboral a mujeres jornaleras, pero era como en el campo del derecho laboral. Y la doctora Liz, que fungió como mi directora en el doctorado, platicándolo también, ella me ha auxiliado bastantísimo, también mi reconocimiento a ella, a la doctora Lisbeth García Montoya, de ahí de la Facultad de Derecho Culiacán, adscrita a posgrado. Ella también me dio bastante visión acerca de lo que yo pudiera abordar, y ella me decía, bueno, pero si has revisado esta ley, mira, la ley en materia de trata te habla de varias modalidades del delito, entonces, si tú te pones a leer...
Sí, un minuto para hacer corte de identificación. Sí, si tú te pones a leer...
Ah, ok, entonces, ya una vez revisando la ley en materia de trata, me percato efectivamente que de las 12 modalidades hay una que es la de explotación laboral, y me di cuenta que no hay mucho estudio sobre eso, así como con esa pauta del delito. O sea,
y entonces, el tema de tu postdoc es explotación laboral.
No, ya, ok, cuando ya ingreso a lo del POS, ahí sí ya decidí, otra vez veo, es que el tema indígena abarca mucho.
Vamos a un corte, sí. Porque sí, para que nos diga cuál es tu tema, okay. Y nos hables sobre tu
ya
tema
con eso
de doctorado.
Del POS, claro.
Vamos a un corte de identificación.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
La Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución de educación superior más económica, con mayor calidad, oferta y cobertura del Estado, y donde el rector de la universidad, Dr. Jesús Madueña Molina, ha instruido a las autoridades universitarias a recibir en cobertura universal a todas y todos los aspirantes a ingresar en un nivel medio superior o superior, informó la doctora Nidia Yuniva Brun Corona, secretaria general de la UAS.
Nuestro rector nos ha instruido, él ha sido muy claro desde el modelo educativo con ese enfoque humanista, nos señala la importancia de dar oportunidad a toda persona que aspira en formar parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que le generemos las condiciones.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Netamente indígena. Bien, pues estamos platicando con la doctora Ofelia López Mejía, que está estudiando el postdoctorado, y ahorita con nosotros aquí en la facultad, con una maestra que es tutora, que es la doctora Lito García Montoya, ya ella es doctora, y le vamos a preguntar, bueno, concretamente, ¿cuál es el tema de estudio? Porque para hacer el postdoctorado se tiene que hacer una investigación independientemente de otras actividades, que de conferencias, etcétera, que tiene que participar, pero en este caso vamos a hablar en estos pocos minutos de qué se trata la investigación que estás haciendo del postdoctorado.
Sí. Gracias, doctor. El tema o el proyecto de la estancia postdoctoral es sobre la participación política de mujeres indígenas. Ese tema lo elegí porque he visualizado justamente que a pesar de haber mucha reglamentación, la propia constitución y eso, y leyes secundarias que hablan sobre el derecho de las mujeres a participar en espacios de toma de decisiones y eso a nivel federal, ¿verdad? Porque son derechos que están ahí plasmados. Sin embargo, en la práctica he visto, lo he observado, no hay representación de mujeres indígenas. Y pues es un factor que creo que también era un área de oportunidad para poder visibilizar esa problemática, y bueno, se decidió por ese tema. Con ese tema pues fue, me postulé para lo de la estancia y CONACYT me lo validó, pues las diferentes actividades que llevamos a cabo desde del 2022 a la fecha, pues han sido diversos, pero dentro de estas actividades ha habido también trabajo de campo sobre, para también ir contrastando cuáles son esos factores que no ayudan para que las mujeres lleguen a los cargos. Por ejemplo, son desafortunadamente las mujeres indígenas, ya les mencionaba hace un momento, a pesar de estar aparentemente, ¿verdad?, también tener esos derechos, pero realmente no son, no, así también lo veo, lo considero, no somos como sujetos de derechos, sino nos, básicamente todo lo que es el poder político o los partidos políticos, porque también la propia ley nos les obliga a ellos a tener en cuenta la participación de las mujeres indígenas, en este caso pues no lo validan. Y ya se hizo un estudio de hecho de campo, y pues se siguen viendo, en el caso de aquí de Sinaloa, hice un estudio de campo allá en el sur, hice allá en el OTA, y he también realizado algunas entrevistas de algunas mujeres allá en Mazatlán, que es donde yo radico por el momento. Y los resultados que me han arrojado así de manera muy concreta es justamente las mujeres desconocen de sus derechos. Ellas, para empezar, no sabían que había leyes que protegían sus derechos, que ellas tenían ese derecho de poder tener voz y voto, que desafortunadamente la ley indígena aquí también te pone esa traba en materia indígena, que solamente es el derecho de voto, pero no de voz, ¿verdad?
De voz, pero no de voto.
No, de, perdón, de, ajá. Entonces, son situaciones que yo observo que de verdad si, va a seguir habiendo regulación, pero si no hay una real beneficio para las mujeres indígenas, pues va a seguir siendo muy, muy difícil, ¿no? Y ese fue uno, y el otro también tema que ya parte de algunos especialistas que han trabajado mucho en materia indígena, también me di a la tarea de hacer unas entrevistas, que fue parte del verano también la vez pasada. Recuerdo mucho que salió a relucir, por ejemplo, con los expertos específicamente que han estado en la lucha de los pueblos indígenas aquí en Sinaloa, salió algo que yo ya estaba observando, y también es un fenómeno que se repite en otros estados, a cual me refiero, de la usurpación, por ejemplo. Ahorita como la ley ya empieza a hablar un poquito más y como concederle de alguna manera derechos a las mujeres indígenas y el tema de la paridad y todo, pues ahora hay personas que alzan la mano y dicen, bueno, yo soy indígena, pero resulta que realmente no tienen nada que ver con la comunidad, desconocen de todo, pero son personas que se están aprovechando desafortunadamente uh-huh. de esos espacios que fueron creados con el objetivo de darles oportunidades realmente a mujeres de comunidades indígenas. Entonces, pues sigue siendo un problema, pero como comento, es un problema que viene de otros estados, porque también hice como un comparativo así de manera muy concreta, les comento, de casos, por ejemplo, ahí en Cancún, en Chiapas, personas que no tienen nada que ver con la comunidad, o sea, que de hecho hasta extranjeros son, pero ellos decían, no, pues es que la comunidad me dio un documento donde avala que yo soy indígena, pero ahora yo ya soy indígena. Entonces creo yo que las personas que están en el tema político se siguen aprovechando de ese derecho que son para personas de comunidades indígenas y específicamente para mujeres, y pues se sigue violando esos derechos, ¿no? Y ocupando un espacio que no les toca.
Sí, el tema de la autoadscripción como indígena es un tema muy debatido, porque pues mucho se ha dicho que bueno, con que te autoescribas como indígena ya vas a ser indígena, pero eso le quita oportunidades a las personas que, como tú dices, y sobre todo a las mujeres indígenas que realmente forman parte de la comunidad, han hecho trabajo en la comunidad, hablan la lengua de la comunidad y la reconoce la totalidad de la comunidad como indígenas, independientemente de la raza, lo que sea, pero sí que haya un reconocimiento porque hayan vivido, porque sus padres hayan vivido allí y porque ha hecho trabajo en la comunidad. Pero es un tema que dice, no, con la sola inscripción, y como tú lo dices, se aprovechan mucho de los programas, que no son muchos tampoco, pero bueno, los pocos que da el Estado en favor o de los o las originarias, o de los que son originarios de los pueblos y comunidades indígenas. Inclusive, esto muy rápido, se acaba de presentar por parte de Jorge López, que también es de allá de Oaxaca, también está estudiando el postdoctorado de una comunidad indígena. Se acaba de presentar una iniciativa en donde se le dan todas las facilidades a los a las personas originarias de las poblaciones indígenas para que puedan tener su registro, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera el registro civil, o sea, su acta de nacimiento, y se dice concretamente que no les costará. Y hay otra iniciativa de Morena, que independientemente de que sea Morena, yo no estoy en contra de Morena ni de ningún partido, sino hay otra iniciativa que dice, no, pues se les dará nada más las oportunidades, las facilidades, pero no se animan inclusive a decir que sea gratuita la expedición de las actas. O sea, siempre se quedan muy cortos todas las iniciativas y las leyes que promueve el Congreso del Estado. La otra es que en la ley de gobierno municipal se le dice que pues los integrantes de las comunidades indígenas tendrán voz pero no voto, por ejemplo, en lugar dentro de los ayuntamientos, en lugar de decir que tendrán voz y voto, ¿no? O sea, siempre se quedan cortos en cuanto a las leyes y no les dan todos los derechos que debe de tener toda persona, independientemente de que sea de una comunidad o no.
Siempre hay esa como esa llavecita, ese candadito, ¿verdad? Que le, sí, que le ponen a las leyes. Aparentemente, pues, avanzamos, pero yo pienso que más que avanzar son trabas que ponen legales, porque, bueno, sabemos que las personas que estamos en el ámbito del derecho, una sola palabra puede cambiar todo. Claro. Como usted ahorita comentaba, ¿por qué no lo ponen tal cual, con todas sus letras, la gratuidad? Con eso ya se resuelve un problema. Así pero no es. Lo van a hacer.
Por ejemplo, cuando la universidad se convirtió en universidad intercultural y después se presentaron amparos, etcétera, para que fuera otra vez universidad indígena, la que uh-huh. está en Chicago, el proyecto y toda la votación de los integrantes de la comunidad Yoreme dijeron que el rector debería de ser indígena. Ah, no, el Congreso le puso preferentemente indígena, y pues ya con eso ya no ha sido exacto. ningún indígena el rector de esa universidad. Sí, o sea, siempre es la misma.
Exacto, es que creo que ese es el tema, doctor, y lo vemos, no es, yo pienso que no es una cuestión que, no solamente en esto, ¿no? Ahorita estamos hablando sobre la participación política de mujeres, sino con esos ejemplos tan claros, tan precisos que usted está poniendo sobre la mesa, siempre hay esa pequeña llavecita, un obstáculo que le ponen a las leyes que deben de, se supone, mejorar las condiciones y el derecho que tenemos personas de comunidades indígenas de estar en esos puestos, en este caso la UAIN, por ejemplo, pues tampoco ha habido. Y los, bueno, yo más o menos sé un poquito de esa historia, algunas personas que se han postulado para el cambio de rectoría y eso, que son personas indígenas, pues ellos nunca tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Por lo que usted dice, la palabrita nuevamente que obstaculiza que ellos puedan entrar con toda la libertad o el derecho que tienen, pero no, ahí dice preferentemente, y con eso ya básicamente validan para que otras personas pues también puedan llegar, ¿no? Y así ha sido desafortunadamente, y pues son situaciones complejas que vivimos, creo, las personas de comunidades indígenas. Y pues
mira, hay mucho tema que tratar, desgraciadamente el tiempo, y sería otro programa muy importante que le demos dar el espacio que le corresponde. Ya solamente decir, pues, agradecemos tu presencia. Cabe aclarar que también pues le dieron un reconocimiento al Congreso del Estado, el premio Norma Corona en el 2023 por Mujer Sobresaliente, pero y qué bueno que ahora pues ya vaya a concluir en septiembre su postdoc. Vamos a tener una nueva postdoctora, y pues con esto seguramente ya contaremos con una integrante más de nuestro núcleo académico en el posgrado. Muchas gracias, Ovelia.
Al contrario, doctor, muchas gracias por el espacio.
Y nos escuchamos el próximo sábado, que sería el último ya antes de salir de vacaciones. Eso fue sábado, el próximo viernes, perdón. Hasta el próximo viernes.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.